Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Nosotros no tenemos otra solución más que hablar de los días que estamos viviendo. Y no me refiero al frío, me refiero a los días del calendario judío. Como dijimos recién, ayer fue el primer día del mes de Av, hoy estamos en el segundo día del mes de Av, y el miércoles que viene a la noche estaremos empezando Tisha B'Av, 9 de Av, que es un día muy triste para el pueblo judío, que viene culminando las tres semanas difíciles que tuvimos en nuestra historia. En el día 9 de Av ocurrieron cinco cosas que hicieron con que nuestros sabios lo decreten un día de ayuno, pero no solamente un día de ayuno, es un ayuno agregado con sufrimiento. Entonces nosotros hacemos varios Inuim, tenemos muchas costumbres de, digamos, sufrir en este día. Aparte de no comer y no beber, el día de Tisha B'Av no nos bañamos, nos sentamos en el piso, no usamos zapatos de cuero, nos apartamos de nuestras esposas. O sea, son días como Yom Kippur, aparte de que es un día de tristeza. Entonces, ¿qué pasó en el día de Tisha B'Av históricamente? Cuando salían de Egipto, estaban por entrar en la tierra de Israel, los meraglim, los espías, hablaron mal de la tierra y se decretó la muerte de toda aquella generación. Entonces ya vino un decreto de muerte a 600.000 personas, que después fue dividido en 40 años, pero ahí fue decretado. De aquella generación que salió de Egipto, únicamente dos hombres entraron en Israel. Es increíble. Yoshua Bin Nun y Caleb Ben Yefuné. El día del decreto este, que lloraron en vano, que Hashem dijo, ustedes están llorando sin motivo. Bueno, cuando tengan motivos para llorar, van a llorar en este día también. A partir de ahí, todas las cosas difíciles para nuestro pueblo pasan en Tisha B'Av. La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo. Es increíble. 490 años después fue destruido el segundo templo el mismo día. La ciudad de Betar, que era una esperanza con Bar Kojba, que era una esperanza de renacimiento del país, también fue destruida en Tisha B'Av. Y por último, los romanos decidieron que no quede ningún recuerdo de la ciudad de Jerusalén y la araron como un campo. Estas cinco cosas ocurrieron en Tisha B'Av. Por esto los sabios decretaron un día de ayuno, un día de tristeza para el pueblo de Israel. En la historia del pueblo judío también se fueron pasando otras cosas. Por ejemplo, la Inquisición fue decretada en el día de Tisha B'Av, a tal punto que Abraham Anel, cuando vio la fecha del decreto, dijo, no es usted que nos está decretando esto, ya sabemos de dónde viene. Porque exactamente es lo que hace Akadosh Baruj Hu. Cuando ya tiene que mandar algo difícil para que nos percatemos, para que nos demos cuenta, él inserta esto en el Tisha B'Av. Particularmente, acá tuvimos Amia en el día 10 de Av, que en verdad había una discusión talmúdica si decretar el 9 o el 10, porque cuando se destruyó el templo, el incendio principal siguió en el 10, pero los jajamí dicen que se decreta el inicio de la destrucción y no su momento más difícil. El inicio fue en el 9. Entonces, son momentos difíciles. Cuenta el Midrash, hay un Midrash interesante que cuenta que cuando los babilónicos destruían Jerusalén, había un profeta muy importante que era el profeta Jeremías. Irmiyahu Anaví. Profeta Jeremías es el profeta que profetizó la destrucción muchos años antes. Los babilónicos sabían que él había profetizado la destrucción y vieron con sus propios ojos cómo se cumplía lo que este hombre dijo. Entonces lo respetaban. Nabucodonosor dijo, a él no lo toquen, cuídenlo. Cuando estaba el templo en ruinas, Jeremías lloraba y lloraba y lloraba. Dice el Midrash que se le acercó uno de los grandes filósofos que acompañaban al ejército babilónico, y dijo, escuchamos que usted es un hombre muy inteligente, un hombre muy sabio. Ya está la destrucción. ¿Qué sentido tiene llorar por el pasado y llorar por las piedras y las maderas que fueron destruidas? No tiene sentido llorar. Entonces le dijo, ¿vos sos filósofo? Dice, sí. Dice, tengo algunas preguntas filosóficas. Empezó a hacerle preguntas filosóficas y el hombre no las sabía contestar. Y Jeremías la contestaba. Y el hombre le hacía otras preguntas. Después de unas horas de conversación, el hombre no sabía si estaba delante de un ser humano o de un ángel. Dijo, ¿te parece que sé algo? Me dice, ¿cómo? Nunca encontré un hombre tan sabio en mi vida. Que sepas que toda mi sabiduría la saqué de estas piedras. Ahora, esta es la primera respuesta por qué estoy llorando. Y la segunda respuesta por qué estoy llorando, no la vas a entender, así que no te la voy a dar. Nosotros hoy vamos a intentar comprender qué tenía que responder Jeremías, que no recontestó a este filósofo, pero vamos a intentar comprender. Primero, un poquito de historia. Vamos a ver cómo empezó nuestra historia como pueblo. ¿Cuándo nos formamos como pueblo? Cuando salimos de Egipto. Antes éramos una familia de unos patriarcas. Ahí se hizo el pueblo judío. ¿En qué año fue? En el año 2448. Tuvimos 40 años en el desierto y ahí mismo se construyó el primer santuario, el santuario del desierto, que fue el Mishkan. El santuario del desierto fue el Mishkan. El Mishkan estuvo acompañando a los judíos en el desierto y quedó 440 años. Y así está escrito en el Tanaj, que el rey Salomón, en el año 480 de la salida de Egipto, construyó el primer templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón. Entonces, acá tenemos el Mishkan, que era algo provisorio. No estaba con paredes, eran techos de cueros, etcétera. Los objetos eran pequeños. Vino Salomón Amélez, construyó un templo enorme en Jerusalén, donde podían entrar millones de personas, en un área muy grande, de piedras que fueron talladas de manera muy especial, no se utilizaron instrumentos de hierro para romper estas piedras. Salomón era un hombre muy sabio, él tenía sus sistemas. Entonces, acá fue construido el primer templo después del Mishkan, que duró 410 años. Hasta que fue destruido por los babilónicos. Los judíos fueron llevados en la diáspora a Babilonia y ahí estuvieron 70 años. Esto es Babel. 70 años volvieron y construyeron el segundo templo. Darío permitió, en verdad Ciro había permitido la construcción. Empezaron a construir, vino Ahasverosh, Asuero, y lo prohibió, pero por suerte él se terminó casando con una mujer judía, sin saber que era judía. Solo después de 9 años supo que era judía. Y el hijo de ellos, llamaba Darío, era un rey de Persia, permitió que los judíos vuelvan y reconstruyan su templo. Entonces el profeta Ezra con el profeta Nehemia, los dos organizaron el pueblo y fueron a Israel. Mucha gente no quiso ir, se quedaron ya en Babilonia. Algunos no quisieron ir porque estaban bien instalados en Babilonia o en Persia, y otros no quisieron ir por otros motivos. Hay un midrash muy interesante que cuenta que Ezra empezó a llamar a toda la gente, y los judíos, con la destrucción del primer templo, ni todos se fueron a Babilonia. Algunos escaparon antes de la guerra y fueron a otros lugares. Están, por ejemplo, los falashas, algunos se fueron a Etiopía y muchos se fueron a Yemen. Sabiendo que había una guerra, se fueron a Yemen, y en Yemen se instaló una comunidad muy grande de judíos. Entonces Ezra fue a buscarlos, fue a Yemen a buscarlos. Cuando él se juntó con los sabios, dijo, estamos construyendo el segundo templo, vengan por favor. Le dijeron, no, no vamos a ir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que va a ser destruido. ¿Para qué ir y volver otra vez en la diáspora? No vamos a ir. Dijo, no, pero yo tengo órdenes divinas. Nosotros vemos que va a ser destruido, entonces no vamos a ir. Se enojó con ellos Ezra y les dio una maldición, que van a ser siempre pobres. Y ellos le dieron una maldición a él, que va a morir en el camino. Y es verdad, Ezra, cuando volvió para buscar a los judíos de Persia, ahí falleció y está su tumba cerca de Teherán. Y ellos fueron muy pobres, los judíos de Yemen, durante toda la historia de los judíos de Yemen. Pero miren qué interesante cómo los Midrashim nos cuentan las distintas etapas. Construyeron el segundo templo, que duró 420 años. Y fue destruido por los romanos, por el emperador Tito. ¿Cuánto tiempo estamos en la diáspora esta? 1941. Esto es lo que vamos a estar diciendo el miércoles a la noche, cuando estamos en la mitad de las lamentaciones, apagamos las luces, nos tiramos al piso y lloramos y decimos, hace 1941 años que fue destruido el templo y estamos en la diáspora y no se reconstruyó todavía. Entonces, esto es una idea histórica nada más de lo que está pasando. Una diáspora larga. La primera diáspora, 70 años. Dice nuestro Jajamim que la diáspora es una terapia intensiva. Cuando el pueblo está enfermo, lo llevan a atender en una terapia. Parece que la enfermedad nuestra es grave, porque estamos hace mucho tiempo en la terapia y no nos curamos. ¿Cuál fue el motivo de destrucción del primer templo? Dice nuestros sabios, habían tres pecados graves. El primero, avodá zará, idolatría. El que lee el Tanaj va a ver reyes idólatras, idólatras, Menashe, Ahaz, Yerobam, Ahab, todos idólatras. Ellos se copiaban las idolatrías de los pueblos alrededor, de los filisteos, de los moabitas, amonitas, etcétera, y la incorporaban. Y Dios no los sacó de Egipto para que sean idólatras. Entonces, esto fue uno. Segundo pecado muy grave fue Shefihud Damim. Se mataba muy fácilmente, derramaban sangre, no había respeto por la vida humana. Lean también como los reyes en sí, la gente faltaba mucho respeto uno a los otros y se mataba fácilmente. Y el tercer motivo fue Gilui Arayot, la baja moral. No respetaban las esposas, las mujeres casadas, las mujeres prohibidas. Entonces, con estos tres, este cóctel de tres venenos muy graves, se enfermaron y hubo que sacarlos de Israel para que recapaciten. En Babilonia se curaron. A tal punto que Nabucodonosor mandó poner una estatua y dijo que si no se arrodilla lo matamos, y hubieran tres que lo tiraron a la fogata, no se arrodillaron. Ahí se respetaban las esposas uno de los otros, y ahí también se respetaban las vidas. Se curaron, se dieron cuenta, estaban equivocados, hicieron teshuvá, volvemos. Vemos que la segunda etapa, en el segundo templo, no estaban estas cuestiones. Realmente la gente iba al templo, creía en Dios, estudiaban Torá, rezaban, era otra cosa. Pero ahí vino un virus nuevo. No era el de la gripe que tenemos. Era un virus nuevo que no tenía que ver en la relación con Dios. Tenía que ver en la relación con los seres humanos. Y el segundo templo fue destruido por Sinat Hinam. Sinat quiere decir odio. Y por esto dicen que la gripe se llama gripe por Sinat. porcina, es porcina, por odio. El motivo de la destrucción del segundo Beit HaMikdash fue el odio entre hermanos, el odio sin motivo. Y por esto estamos acá. Si no, este almuerzo sería en Yerushalayim, mira, con el Mashiach, con el Beit HaMikdash. Este es el motivo. Mire, han pasado 1941 años, no nos curamos de este virus malo y contagiante que es el odio. Y verdaderamente uno no tendría motivos para odiar a nadie, y menos a su hermano. Vino el otro día un muchacho joven, me pidió una entrevista, pero dice, quiero una entrevista para mis hijos. Pues, muchacho joven, ¿qué edad tienen sus hijos? Me dice, tienen 9 y 11. Dos varones con 2 años de diferencia. Digo, ¿pero qué querés? Me dice, se matan. Me dice, quiero que usted le hable, porque no sé, se matan en casa, en la escuela, no podemos más. Vemos que realmente es una cuestión, ¿cómo puede ser que dos chicos jóvenes hagan esto? Aprenden de la sociedad, del medio ambiente. Entonces, ¿qué se les puede decir a estos chicos? Shlomo Amelech tiene una teoría muy interesante. Shlomo Amelech dice lo siguiente: ¿por qué Dios manda que dos personas nazcan de un mismo vientre? Está Reuben y Shimón. Que Reuben nazca de una mujer y Shimón de otra mujer. ¿Por qué Dios hace con que Reuben y Shimón nazcan de una misma madre? Y los que nacen de un mismo vientre se llaman hermanos, ¿no? Entonces dice Aj Latzara Yulad. Dice Shlomo Amelech, ¿sabe por qué Dios hizo con que vos nazcas de la misma madre que fulano? Para cuando él esté con problemas, vos lo ayudes. Este es el motivo. Para que vos sientas que dos hermanos se tienen que ayudar. Hermanos, nacieron para ayudarse. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Yo lo voy a ayudar? ¿A este vago? ¿A este? No. Yo lo voy a... En general, los hermanos tienen más problemas entre ellos que los extraños. Porque el extraño no lo conozco. Buena gente, lo saludo de vez en cuando. Al hermano lo conozco de cerca, conozco todos sus defectos, todos sus problemas. Entonces, tengo motivos para enojarme con él. Nosotros tenemos que luchar contra nuestros sentimientos y querernos. Bueno, ustedes conocen la historia del náufrago, ¿no? El náufrago este que... había uno, Moishe, que se salvó de un barco que se hundió y que llegó a una isla. Entonces, después de 40 años, lo encontraron que estaba solo en una isla. Él había hecho su casa, pero habían otras casas también. Dijo, vos estás solo acá, ¿qué hiciste? Dice, una casa para vivir. Y esta otra casa, este es el shil, a donde yo voy. Y esta otra, este es otro shil. Cuando me peleo acá, me voy al otro. Pero hay otra casa también. Este es un tercer shil, ahí no voy a pisar nunca, dice. Infelizmente, ¿cuántos partidos políticos hay en Israel? ¿Cuántos? No sé, yo perdí las cuentas. ¿Y cómo cambian? Porque yo ya estoy mareado. Yo me recuerdo cuando era joven, estaba Vodá y Likud. Ahora ni uno ni otro, no está más, me parece. Se van cambiando con una facilidad. Y uno... Bueno, infelizmente, no vamos a tener el Mashiach hasta que no nos curemos de esto. Entonces ahora lo que tenemos que analizar es si nos conviene curarnos. ¿Por qué lloramos el Beit HaMikdash? ¿Por qué hoy no comimos carne? ¿Por qué jueves que viene nos vamos a sentar en el piso? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que recordar? Hay muchas cosas que se hacen Zeher la Mikdash. Por ejemplo, cuando se rompe un vaso en los casamientos, que la gente dice, Mazel Tov, están equivocados. El vaso se rompe, ¿para qué? Para recordar la destrucción de Jerusalén. Una vez fui a la embajada brasileña a hacer un trámite. Bueno, tenía que hablar con una persona, una señora ahí que atendía, me estaba tomando los datos. Me dice: ¿usted es rabino? Digo, sí. ¿Hace ceremonias de casamiento? Decía: ¡ay, qué lindas que son las ceremonias de casamientos en la sinagoga! Yo no soy judía, pero fui invitada a muchas. ¡Qué verdad! ¡Qué verdaderas que son! Digo, a ver, ¿qué verdad que cuando rompen el vaso? ¡Qué verdad! Digo, a ver, señora, ¿qué? Y qué frágil que es el casamiento, ¿no? Me dice: ¡qué frágil! ¡Qué verdadero que es! La gente no sabe que el motivo de romper el vaso no es porque el casamiento es frágil. Para nosotros no es nada frágil, es muy serio, muy fuerte. Y no es un Mazal Tov, es Jerusalén. ¿Cómo puedo estar feliz y contento si Jerusalén está destruida? En nuestras casas dejamos un pedazo de la pared sin el revoque, sin la pintura, para recordar Jerusalén. Hay otra halajá que la gente no sabe: en las mesas hay que dejar un lugar vacío. Cuando se hace una fiesta, un banquete, hay que dejar un lugar vacío para recordar Jerusalén. Cuando uno va al kotel, tiene que romperse la ropa. Romperse la ropa para recordar Jerusalén. ¿Y cuál es el sentido? Y decimos tres veces por día: Betejezena, Eneno, Beshuvcha, Letzion, Berahamim. En la tefilá, tres veces por día. En el Birkat Amazon decimos: Arahman, Boni Yerushalayim, por favor, construye Yerushalayim. Todo el tiempo estamos hablando de Yerushalayim. Todo el tiempo. ¿Alguna vez paramos de hablar de Yerushalayim? Ya el famoso poeta que dijo: Nibe Maravel y vive Sofa Mizrah. Él estaba en España. Entonces dijo: yo estoy acá en el oeste, pero mi corazón está en el este. Y Meshkaje Jerusalayim, Teshkaje Mini. Si yo me olvido de Jerusalayim, que me olvide de mano derecha. ¿Alguien se puede olvidar de la mano derecha? Imposible, no te olvides de tu mano derecha. Entonces, ¿cuál es el sentido de recordar constantemente Jerusalayim? Traje acá el Pirkei Avot para mostrarles algo interesante. Pirkei Avot en Perek Hei, en la Mishnah Zain, nos cuenta que pasaban 10 milagros constantes en el Beit HaMikdash. Presten atención. Cualquier Yehudí de cualquier parte del mundo iba a Jerusalén, iba al Templo de Jerusalén y veía estas 10 cosas. Asarán y Simla Boten. Cuando estamos hablando de esto, no es que una vez el pastorcito estaba con sus ovejas en el campo y vio un ángel que se le bajó y habló con él y volvió maravillado. Y nadie sabe si realmente vio un ángel o no, y le pasó una vez en la vida, pero ya hacemos de esto un escándalo. Estamos hablando, señores, de una situación donde durante 480 más 410 más 420 se vio estos milagros todos los días. 1380 años. Ojo, no podemos mentir sobre 1380 años multiplicado por 365 días. No se puede mentir, no se puede decir una historia, porque cualquiera lo puede comprobar distinto. Estamos hablando de una historia, pasaron muchos pueblos alrededor. ¿Qué pasaba ahí todos los días? Asarán y Sim, Lohipila y Shamireach Basara Kodesh, en un lugar donde se quema carne, en el Templo de Jerusalén se quemaban los animales. ¿El olor a carne quemada es agradable? No. Dicen nuestros sabios que las mujeres embarazadas, cuando sienten olor a carne quemada, pueden abortar. Si nunca abortó ninguna mujer por el olor a la carne quemada. Lo isriach basara kodesh meolam. Ah, en Israel hacen calores muy grandes. Ahora, por ejemplo, está haciendo un calor enorme. Me dijeron mis hijos que no se puede salir a la calle, ni en Jerusalén, de tanto calor. Y ahí se hacía corbán, se dejaba el animal, los pedazos de la carne en el Mizbeah, y nunca se pudrió la carne en Jerusalén. No había freezer, no había nada de esto. No solamente esto, lo nira zevuv bebeit hamitbachaim, a donde hay animales, sangre, carne, cuero, ¿qué hay? Moscas. Nunca se vio una mosca en los lugares a donde se hacía el Corban en Jerusalén. Nunca se vio un milagro. Lo irá Keren el Kohen Gadol en Yom Kippurim. Nunca el Kohen Gadol se impurificó en Yom Kippur. También era un milagro. No hay lugar para explicar, pero Lo Kibuak Shamim Esha Maharaja. Estaba al aire libre y había una fogata en el Mizbeah que dice que se quemaban los animales. Nunca las lluvias la apagaron a esta fogata. No solamente esto, Lo Nitzach Haruach et Amud He'anan. Había el incienso, se hacía y salía un humo que salía como una columna derecha. Nunca el viento hizo con que esa columna de humo se disperse. Siempre salía derecho. Sabemos que Jerusalén es un lugar ventoso, y más, por ejemplo, en el invierno, etc. Lo nimtza psul baomer b'shtei alechem b'lechem apanim. Nunca se encontró algo que impida de hacer estos korbanot. Y algunos más. Omdim tzefufim u'mishtachavim revachim. Cuando llegaba Yom Kippur, entonces Yom Kippur venían todos al templo, estaban tan apretados que dicen que algunos estaban en el aire, porque los apretaban, los levantaban, y uno apretado en contra del otro. Y llega un momento en Yom Kippur que cuando dicen el nombre de Hashem, todos tienen que posternarse, tirarse al piso y posternarse. Cuando estaban parados, estaban apretados. Cuando se tiraban al piso, había lugar para todos. ¿Cómo era posible? Se ocupa mucho más espacio. Es un milagro. Nunca hubo una persona que dijo en Jerusalén, me picó una víbora o me picó un escorpión. Nosotros acá no conocemos tanto este problema, pero Israel está lleno de víboras y de escorpiones. Pregunten a cualquiera. Por ejemplo, ahora en el verano, hay lugares, me contó mi hijo, que iba a ir a un lugar a descansar unos días, lo llamó el dueño del complejo, no vengas porque hay una plaga de víboras. Las víboras se esconden en las piedras, porque todo muy lleno de piedras, y cuando viene el calor fuerte salen. En el Negev, los chicos juegan con los escorpiones. No sé cómo juegan, hay que tener coraje, ¿no? Pero juegan con los escorpiones. Nunca, Jerusalén es todo piedra. Nunca una persona dijo, durante estos miles de años, nunca una persona dijo, me picó una víbora o me picó un escorpión en Jerusalén. Tanta gente viene, con alguien podía haber pasado. Y el último, Lo amar Adam tzarli amakom she'alum b'Yerushalayim. Cuando llegaban las tres fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot, venían todos a Jerusalén. Nunca alguno dijo, no tuve lugar para dormir. Ustedes saben cuánto se multiplicaba la población de Jerusalén en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Sukkot, en Pesach. Se multiplicaba por lo menos 10 veces más, 20 veces más. Que todos tenían hoteles, todos, ¿a dónde hacían las casas? Nunca alguien dijo, me faltó un lugar para dormir. Todos encontraban lugar para estar y acomodarse con sus hijos, con sus esposas, con sus familias. Esto eran algunas cosas que pasaban. Habían otras cosas, por ejemplo, los querubín. Cuando el pueblo se portaba bien, estaban abrazados. Cuando el pueblo se portaba mal, estaban dando la espada uno al otro. Los Kohanim abrían la cortina a ver cómo anda la situación espiritual del pueblo. Abrían la cortina. Estaban abrazados, quiere decir que andan bien las cosas. Si estaban separados, quiere decir que andaban mal las cosas. Cuando estaba el Beit HaMikdash, podíamos todos nosotros ir ahí y ver, hay una presencia divina, está Kadosh Baruj Hu. Uno iba a Jerusalén, volvía lleno de fe, lleno de ganas, lleno de fuerza. Esto todo lo perdimos, no es tan fácil. Entonces tenemos que ver cómo podemos de alguna manera recuperar, qué tenemos que hacer para poder tener de vuelta a Jerusalén. Me olvidé de recordar un milagro muy interesante. Habían personas que decían que la Torá fue escrita por un ser humano. Entonces hay una lógica que no puede ser un ser humano que la escribió. Porque si fue un ser humano era muy inteligente, porque para escribir los 10 mandamientos y las leyes humanas y familiares, es muy inteligente. ¿Cómo puede ser que una persona tan inteligente escribió ciertas cosas ilógicas? Un ejemplo de las cosas ilógicas. Está escrito que hay que ir a Jerusalén, al Beit HaMikdash, 3 veces por año. Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach una semana, Shavuot dos días, Sukkot una semana. ¿Qué hago con mi casa? Yo vivo cerca de un poblado árabe. Me voy a ir, van a entrar y me van a robar todo. Había mucha gente que vivía en las fronteras, cerca de los filisteos, cerca de la gente de Moab, de Amón, de Aram. ¿Cómo? ¿Me voy a dejar mi casa? Voy con mi esposa y mis hijos. ¿Quién cuida? Me van a robar mi ganado, me van a robar mis plantaciones, me van a robar mis muebles. Y también nacionalmente, ¿cómo se abandonan las fronteras? Van a venir los enemigos. Entonces la Torah dice: Lo yachmod ish et arzecha ba'alotcha shalosh pamim bashana a Yerushalayim. No te preocupes, nadie va a desear lo tuyo si vas a ir a Yerushalayim a ver a Borei Olam. Esto es ilógico. ¿Un hombre inteligente puede hacer una promesa así? ¿Un hombre inteligente no va a escribir una cosa de estas? Porque la primera fiesta que venga y la gente vaya y se han robado, se han atacado, a ver, no era verdad. Entonces, una de las pruebas de que esto no es humano, es divino, es esta. La Torah nos cuenta, el Tanaj nos cuenta una historia muy interesante de un señor llamado Navot. Navot ha-Israelí. Navot vivía en Emek Yizriel, o era por lo menos originario de Emek Yizriel. Navot tenía un kerem, tenía un viñedo muy lindo. Y este viñedo estaba cerca del palacio del rey Ahab. El rey Ahab, en un dado momento, le dice a Navot: vendeme tu viñedo. Navot le dice: yo no te voy a vender mi viñedo, es de herencia de mis padres, ¿por qué te voy a vender mi viñedo? No, yo quiero tu viñedo porque está cerca de mi palacio, yo quiero ampliar el jardín de mi palacio, no te voy a vender el viñedo. Entonces vuelve enojado el rey Ahab, llega a su casa, la esposa dice: vení a cenar, no quiero cenar. Se tira en la cama, mal humor: ¿qué te pasó? No me quiere vender, quiero comprarle el viñedo, lo voy a pagar bien, no me quiere vender, yo quería ampliar el jardín. Y Jezebel, la esposa de él, escucharon hablar de Jezebel, no era, digamos, una santa, era hija del principal sacerdote del Baal de los filisteos. O sea, el papá no era yehudí tampoco, era ser una mujer muy, muy, muy movida. Terminó siendo la reina de Israel, ella no era judía. Ella dijo: ¿vos sos rey? Yo te voy a enseñar cómo tiene que ser un rey, no te preocupes. Fue ella, contrató testigos falsos, hizo una acusación contra este Navot, llamó a toda la gente, se presentaron los testigos, lo acusaron, tenía ya preparado el tribunal, lo juzgaron y lo mataron, punto. Cuando uno lo mataban en un tribunal de esta manera, sus bienes quedaban para el rey. Ella viene y le trae al rey: ¿vos querías el viñedo de Navot? Toma. Y le entrega en las manos el viñedo de Navot. Todo muy bien. Bueno, después viene Eliab Naví, le da una maldición a Ahab, le dice, toda la historia está escrita ahí en Melahim Bet, en el libro 2 de los reyes. Pregunta el Midrash: ¿por qué este hombre Navot se mereció esto? El Midrash contesta una respuesta muy interesante. Navot tenía muy buena voz, era un gran hazán, cantaba muy bien, un buen cantor. Todos los años él iba en Pesach, Shavuot y Sukkot, iba a Yerushalayim y se ponía a cantar y toda la gente disfrutaba. La gente estaba contenta de ir a Yerushalayim porque van a escucharlo a Navot. De repente, cuando su viñedo creció, dio lindos frutos, Navot dijo: no, ¿cómo voy a abandonar acá los frutos de mi viñedo? Si entra la gente, si van a robar. No fue a Yerushalayim, ¿por qué? Porque tenía miedo que le saquen sus bienes. Justamente porque no fue, ¿quién deseó el viñedo de él? El rey. ¿Cómo le entra en la cabeza de Ahab de hacerse mala sangre por el viñedo de uno? Le faltan cosas, es un rey. ¿No? Hashem le metió esto en la cabeza, desear el viñedo de este Nabot, porque Nabot no tuvo la fe suficiente de hacer lo que dice la Torah, anda a Jerusalén, no te preocupes por tus bienes que van a estar bien cuidados. Miren qué cosa increíble, se veía la presencia de Hashem en cada paso, en cada punto de lo que vivía en aquel entonces. El Beit HaMikdash era constantemente una muestra de que nosotros, los seres humanos, tenemos a alguien que está por arriba de nosotros. Nos queda la segunda pregunta. Voy a terminar rápidamente contestando cuál fue la respuesta que no le dio Jeremías al filósofo. Porque dijo, esta no te la puedo dar. Ya entendemos por qué de las piedras y de las maderas del Beit HaMikdash Jeremías tuvo su gran sabiduría. Porque el Beit HaMikdash era el lugar a donde posaba la Shejiná. Se veía la presencia divina constantemente. Y uno cuando ve la presencia divina, uno se llena de fe. Y la fe trae la sabiduría. El sabio más grande es el hombre de fe. El necio más grande es el que no cree. Así es. Reshit Chochma Irat Hashem, dijo el rey David. Reshit Chochma, el inicio de la sabiduría, es temor a Dios. El que ve a Dios, sabe que hay un Dios, es muy inteligente. Y el necio que no ve, esta persona no se puede hacer nada con él. Entonces sabemos por qué Jeremías fue un gran sabio, porque estaba siempre cercano a la presencia de Dios, que es el que da la sabiduría verdadera. Pero ¿por qué siguió llorando y no le dio otra respuesta al filósofo? Aparentemente, Jeremías no quiso transmitir a los enemigos un secreto muy importante. Este secreto está escrito en la Torá. Cuando se cuenta la historia de Jacob Avinu, Jacob perdió a su hijo más querido, Yosef. Tenía 17 años. Era el hijo de la esposa querida por él, Rachel, que falleció tan joven, que trabajó por ella 14 años y que la quería y que la admiraba y que la amaba. Y Yosef era muy parecido a su mamá, Rachel. Entonces Jacob lo tenía al lado de él. Por cuestiones que no vamos a alargar ahora, los hermanos lo vendieron a Yosef como esclavo y le trajeron la ropa de él manchada con sangre, como si un animal lo devoró. Y Jacob entonces hizo duelo, que no pasa a ninguno. Un padre hace un mes de duelo por un hijo. Jacob hizo un año. Pasó el año, no podía consolarse. Siguió de duelo un año más, un año más y un año más. Y no se consolaba. Empezó Jacob a sospechar que Yosef estaba vivo. ¿Por qué? Porque Dios manda tristezas, pero manda también un bálsamo que es el olvido. Y dice la Gemara, Gzera Sheamet Mishtakeach Minalev Betoch Shana. Es un decreto divino que después de un año uno ya no sufre tanto la pérdida de un familiar. Olvidar uno no olvida, pero no sufre tanto. Por esto, nosotros decimos un año de Kaddish, y hay un año de duelo por padre y madre, que son los únicos que uno hace un duelo tan largo. Pero después de un año, uno recuerda, pero ya no sufre tanto, no hay tanto dolor. Y Jacob vino veía que su hijo, él no puede parar de sufrir por él. A tal punto sufría Jacob y estaba triste que la presencia divina no se le presentaba nunca. Él, que era un profeta constante, perdió la profecía. Pero Jacob quería perder la profecía, pero no podía dejar de sufrir. Entonces dijo, no, seguramente Yosef está vivo. Porque el muerto uno se olvida, del vivo uno no se olvida. Los sabios explican que esto se refiere a que cuando uno piensa en alguien, El otro siente que están pensando en él y también piensa en esta persona. Hay todavía muchas cosas que los científicos no lo saben explicar científicamente, pero los poderes de la mente son muy grandes. Cuando uno piensa en alguien, entonces este pensamiento llega a quien fue el pensado, digamos, y él lo siente. Yosef pensaba en su padre Jacob, y Jacob sentía esto y no podía olvidarse de él, no podía dejar de sufrir. Entonces llegó un momento y dijo, debe estar vivo. Por esto, cuando los hijos fueron a Egipto, les dijo, vayan y busquen, a lo mejor lo encuentran. Este secreto de que el muerto uno se olvida, pero del vivo no, es lo que nosotros tenemos para poder seguir llorando a Jerusalén. Mientras nosotros lloramos la destrucción de Jerusalén, hoy no comimos carne, no tomamos vino, sentamos en el piso, no hacemos fiestas en estos días. Mientras nosotros lloramos a Jerusalén, quiere decir que Jerusalén está viva. Si Haz y Shalom dejamos de llorar, ahí sí ya se perdió todo. Este secreto no podía Irmiau decir al enemigo, porque Irmiau al llorar Jerusalén ya estaba hablando de su reconstrucción. Ya estaba hablando de la existencia del pueblo judío, de su eternidad. Entonces, esto es lo que dice el Pasuk, que nosotros decimos, Kol Amitabel al Jerusalén, Zohe Veroe Besimchata. Todo el que hace duelo por Jerusalén va a tener el mérito de ver la alegría de Jerusalén. Por esto, hay una historia que la contamos siempre, lo vamos a repetir, que Napoleón, usted sabe, fue muy bueno con los judíos. Algunos dicen que fue demasiado, porque los judíos vivían en guetos y Napoleón dijo, no, ustedes ahora van a ser emancipados. Él creó la emancipación. Igual que todos los demás ciudadanos. Tienen derechos, salgan del gueto, compren casas, vayan a estudiar donde quieran, hagan lo que quieran, igual que todos. Pero bueno, no era tan fácil salir del gueto. Estaban los barrios judíos. Dice que una vez Napoleón pasó por el barrio judío y vio todo cerrado. Las persianas bajas, las luces apagadas. Dijo, ¿qué pasa? Qué raro. Acá está siempre un bullicio muy grande, la gente en las calles vendiendo, comprando, yendo, viniendo. ¿Qué pasó? Fue a buscar al rabino al templo, el rabino principal, y vio que están todos tirados en el piso llorando. Llamó al rabino y dice, ¿qué pasó? ¿Alguien los está amenazando? ¿Alguien les hizo un decreto malo? Díganme, yo los voy a defender. El rabino dice, ¿cómo le va a explicar que este Shabbat Av? Por esto la gente no está trabajando, están todos tirados al piso. Entonces le dijo, ¿sabe lo que pasa, señor emperador? Perdimos una batalla. Él sabía, Napoleón era un guerrero, y esto de perder una batalla realmente para él era motivo de tirarse al piso y llorar. Dijo, perdimos una batalla. ¿Una batalla contra quién? Contra Italia, contra Roma. Luchamos contra Roma y perdimos. Napoleón era medio italiano, buena parte, ¿no? Y sabía la historia de Roma. Dice, yo no me recuerdo que hubo una guerra entre los judíos y Roma. No me recuerdo. Dice, no. Estamos hablando de Napoleón, ¿cuántos años atrás? ¿200? Más o menos. Bueno, entonces dijo, no, hace 1200 años atrás. 1200 años atrás ustedes perdieron la batalla, ¿están llorando? ¿Sí? No, entonces no la perdieron, ustedes la ganaron, dijo. Si están llorando la batalla de 1200 años atrás, no la perdieron, ustedes la ganaron. Así es la realidad. Mientras nosotros lloremos a Jerusalén, mientras nosotros hagamos duelo por ella, nos recordemos, entonces Jerusalén va a estar viva, primero en nuestros corazones y después va a estar viva realmente. Termino con un concepto muy interesante que lo comenté con unos jóvenes, y es el siguiente. Dice nuestro Jajamín que Dios creó el mundo, pero no estamos hablando del mundo del planeta Tierra, el cosmos. Dios creó el cosmos, muy complejo, ¿no? Las galaxias, los agujeros negros, el microcosmos, el macrocosmos, pero hizo en pequeño tamaño el cosmos acá en la Tierra, que era el Beit HaMikdash, el Mishkan, el Beit HaMikdash. ¿Cómo se compara esto? Acá hay un teléfono celular, bueno, más o menos grande, pero ¿qué tiene adentro? Tiene una chapita así chiquita, se llama chips. Sin el chip, el teléfono no vale nada. El chip le da vida al teléfono. Todo lo que funciona en el teléfono está en el chip en chiquito. El Beit HaMikdash es el chip del mundo. Y hay un microchip, que es el ser humano. El Yehudi es este chip de un chiquito. Nosotros tenemos un santuario dentro de nosotros, en nuestro corazón. Tenemos otro santuario que son nuestros hogares, nuestras casas. Y tenemos el santuario nacional, que es el Templo de Jerusalén. Tenemos el tercer santuario destruido, pero hay dos que podemos construir. Podemos construirnos a nosotros como personas correctas, derechas, puras, santas. Podemos tener conexión con Dios, ver los milagros de Él, tener su presencia dentro de nosotros. Una vez que nosotros logramos esto, podemos que nuestro hogar, nuestra casa, también sea un santuario. Si nosotros vamos a hacer un pequeño santuario y nuestras casas también, entonces Hashem va a mandar el santuario nacional, que es el Beit HaMikdash. Estamos cada día más cercanos. Les digo dos pequeñas cosas. Dios no permitió que en el lugar del templo estén otros más que los musulmanes, porque no tiene idolatrías. Porque este lugar no tiene que tener idolatrías. Y a lo mejor Dios le da un poder muy grande para que todo esto quede ahí hasta que venga el Mashiach realmente. Entonces estamos muy cercanos a la época del Mashiach, estamos cada vez pisando más sus huellas y necesitamos que cada uno de nosotros haga teshuva completa, reflexione y piense que Hashem realmente nos mandó todo esto para que nosotros podamos recuperar aquello que perdimos hace muchos años atrás. Según el Midrash, todo lo que hizo Moshe Rabbeinu en el Mishkan, Moshe Rabbeinu tenía el arca con las dos tablas de la ley adentro, la menorá de él, todo esto está ahí abajo enterrado. Todo esto está enterrado. Porque no se escuchó que lo de Moshe salió a la diáspora. Cuando fue destruido el primer templo, no se llevaron el Aarón y la menorá. No se llevaron. Estos llevaron a Roma, el de segundo templo, que está dibujado ahí en el arco de Tito, que cuando volvió dibujó la menorá. Pero esta menorá fue la que hizo Ezra, la primera menorá de Moshe Rabbeinu, y todas las cosas que hicieron por Moshe, fueron hechas por Moshe, están enterradas ahí abajo, bien abajo. Y es por esto que Borei Olam puso esta gente ahí, que no va a dejar que vayan a excavar. Ellos trabajan de cuidadores para nosotros, de bitajón. Ellos están cuidando de bitajón para que el lugar del templo esté puro, esté cuidado, hasta que venga Mashiach y lo construya, que sea en Merzashem la construcción en nuestros días. Amén.